La tarde.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
¿Qué tal, Sevilla? Seguimos en la tarde de COPE para acercarte ahora las mejores historias de la provincia. Es lo habitual cada jueves en este espacio de referencia dedicado a nuestros pueblos y ciudades. Sevilla se ha movido esta semana en clave de vanguardia, convirtiéndose en un espacio donde la tecnología y el talento han ido de la mano. La provincia ha vivido una nueva edición de la Feria de la Innovación y Nuevas Tecnologías, una cita impulsada por Impro y que ya suma 12 años. Ha sido una edición muy viva, universidades presentando proyectos que ya empiezan a aplicarse, startups mostrando ideas que miran al futuro con ambición y un público descubriendo de forma cercana cómo la inteligencia artificial se integra en nuestro día a día. Carmen Rodríguez Quirós es la gerente de Impro, la Sociedad Provincial de Informática dependiente de la Diputación de Sevilla.
Realmente pudimos comprobar que la provincia de Sevilla es la primera de Andalucía en el sector tecnológico. Más de 40 empresas, talleres y sobre todo la presencia de más de 200 alumnos de institutos, y pudimos debatir también del talento juvenil. Está cohesionada digitalmente. Creemos que el sector tecnológico en la provincia de Sevilla es clave.
La feria también ha reunido a especialistas, administraciones y empresas que están usando la ciberseguridad o la automatización para mejorar servicios y ofrecer soluciones reales en los municipios. Han sido encuentros muy prácticos, con una idea muy clara. La innovación ya no es una promesa, es una herramienta que está transformando la provincia. Es lo primero, pero no lo único. Soy José Joaquín Trenado y hasta las 4, tu pueblo es provincia en la tarde de COPE.
La tarde.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
Guadalquivir Doñana.
La Rinconada.
La Puebla del Río.
Las Cabezas de San Juan.
Lebrija.
Lora del Río.
Los Palacios y Villafranca.
Peñaflor.
Pilas.
Tocina, Los Rosales.
Villamanrique de la Condesa.
Villanueva del Río y Minas.
Villaverde del Río.
Es jueves, es 20 de noviembre y nuestra primera parada nos lleva a Los Palacios y Villafranca, un municipio que esta semana ha vivido uno de sus, digamos, uno de los momentos más especiales del año. Es la octava gala del deporte. Una gala que ha vuelto a demostrar por qué Los Palacios es una de las grandes canteras deportivas de la provincia, con premios a figuras como Fabián Ruiz y Erika Jurado, y también pues a toda una generación de promesas y clubes locales. Pero hay un nombre que ha brillado con luz propia. Es José Antonio Rueda, primer andaluz en proclamarse campeón del mundo de Moto3 y distinguido como deportista con mayor proyección nacional e internacional. Sin duda, muy merecido. Está con nosotros mi buen amigo Juan Manuel Valle, alcalde. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Cómo estamos?
Alcalde, hablamos de una edición que ha reconocido trayectorias muy distintas, muy diversas también, deportistas referentes, grandes promesas del deporte, veteranos, en fin, la gala ha dejado un enorme sabor de boca. En tu opinión, ¿qué refleja esta variedad sobre el deporte en la localidad?
Que el deporte forma parte de la manera de ser y de entender la vida. En el pueblo de Los Palacios y Villafranca contamos con una cantera en la que hay miles de personas que cada día practican distintas disciplinas deportivas, desde el fútbol, que es el mayoritario, pero también el atletismo, ciclismo, gimnasia rítmica. Y bueno, pues el reflejo se vio en la gala del deporte de nuestro pueblo, en la que contamos con algunos deportistas que perfectamente podían ser premiados a nivel nacional, a nivel andaluz, ¿no? Como los que has mencionado de Fabián, es que campeón de la Champions, con la selección española, la trayectoria que tiene, entre los mejores nominados para el Balón de Oro, y luego pues José Antonio Rueda, ¿no? Campeón del mundo de motociclismo en Moto3, primer andaluz en serlo, primer andaluz en haber ganado el Gran Premio de Jerez, y además con una proyección brutal. Que yo lo he dicho ya en, lo he dicho ya en más de una entrevista, que desde que era un niño, y a mí me sorprendió eso por su nivel de madurez y por la determinación que tenía, decía que él quería ser e iba a ser campeón del mundo de motociclismo. Era su sueño y lo iba a conseguir.
Lo tenía
claro. Y eso cuando tú hablas con... Sí, cuando tú hablas con un niño de 6, 7 años y ahora lo ve ya uno hecho un adolescente y todo un campeón del mundo, pues lógicamente no cabe más que quitarse el sombrero y reconocer el talento y el esfuerzo extraordinario que ha hecho tanto él como su familia para hacerlo realidad. Y la verdad que nos ha hecho vibrar a todos los aficionados al motociclismo de Andalucía, de España y a nivel mundial, porque campeón del mundo de motociclismo, eso son palabras mayores y está al alcance de muy poco.
Absolutamente. Hubo en esa gala un momento, lógicamente, especialmente emotivo, ese reconocimiento a José Antonio Rueda, que sigue en proceso de recuperación. Es un chico joven, tiene apenas 20 años, con un enorme talento, pero sobre todo, alcalde, lo estabas comentando, ¿no? Con valores, valores como el esfuerzo, valores como la humildad, como la constancia. ¿Tú crees que son sus valores los que hacen que José Antonio, digamos, conecte tanto con la gente de su pueblo? ¿O?
Sí, claro, él es una muy buena persona, no hay más que ver la sonrisa tan bonita que tiene siempre, y que yo creo que es el reflejo de la grandísima persona que es, un chaval súper sencillo, humilde. Viene siempre acompañado de su familia, de su hermano, de su, en fin, de muchas personas, que porque se le quiere. Es un tío que es buena persona y es muy difícil, pero además yo pienso que es buena persona, pero para alcanzar el éxito como lo ha alcanzado, pues hay dos cosas que son fundamentales. Una es un talento que tiene, que es indiscutible, porque si no tiene ese talento como deportista, claro, en el mundo de las motos, pues es imposible. Pero luego tiene la capacidad del esfuerzo y de la entrega, porque sin constancia, por mucho talento que se tenga, pues es imposible triunfar, ¿no? Y yo creo que él ha combinado perfectamente los dos elementos y una fuerza de voluntad impresionante, tanto de él, y siempre lo destaco, como de su familia. Porque cuando se es un niño se necesita el apoyo de su familia y de patrocinadores. Cuando se viene de una familia trabajadora, ¿no?, de una familia de currantes normales, que no es el dueño de Yamaha su padre, ni el de Honda, ni el de KTM. O sea, que
ya
es
hubiera
que
querido.
Su padre,
¿no?,
es camionero. Exactamente. Su padre, el hombre, es camionero, y han tenido que hacer muchísimo esfuerzo la familia para garantizarle los desplazamientos por todos, claro, los distintos campeonatos.
Pues me vas a permitir, alcalde, que salude a nuestro gran protagonista de la semana en los Palacios y también aquí, en este programa. José Antonio, ¿qué tal? Bueno. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bienvenido a tu pueblo, es provincia. Oye, cuando uno escucha hablar a su alcalde así, con ese cariño, ¿qué siente uno, tío?
La verdad que es muy orgulloso de haber podido yo también y tener ese reconocimiento aquí en el pueblo.
Cuando un deportista siente ese respaldo tan enorme de su gente, imagino que eso marca de alguna manera, ¿no? ¿Qué supone para ti representar a los Palacios, a tu pueblo y a Andalucía, pues ya en el mundo entero?
Pues la verdad que súper orgulloso de representar tanto a mi pueblo como a Andalucía por todo el mundo, y haber sido, pues eso, campeón del mundo este año, y también para Andalucía y para el pueblo, llevarlo conmigo desde siempre ha sido como un sueño para mí, la verdad, súper orgulloso de eso.
Como un talismán, ¿no?
Sí.
Te ha dado buena suerte, sí. Oye, ¿qué duda cabe, José Antonio, que han sido semanas algo difíciles, ¿no?, tras ese aparatoso accidente que sufrías en Malasia? ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo va ese proceso de recuperación?
Bueno, la verdad que bien. Lo bueno es que ahora tenemos tiempo y la verdad que cada día mejor, poquito a poco, y pronto, con muchas ganas de volver, obviamente, pero bueno, pronto quiero subir a la moto, pero bueno, súper contento de que notara esa mejoría cada día, y como he dicho, lo bueno es que hay tiempo hasta febrero del año que viene, para poder volver a montar otra vez encima de la moto.
Alcalde, escuchando a José Antonio hablar con esa timidez, pero a la vez una enorme madurez, tío, ¿qué tiene los Palacios? ¿Qué es el tomate o qué es lo que hace que de este pueblo salgan tantos talentos deportivos? Porque en los Palacios pasan cosas que no pasan en ningún sitio, ¿eh?
Pues sí, la verdad que el caso de José Antonio es raro, aunque tenemos muy cerca el circuito de Jerez, ¿no? Y hay mucho afición a las motos, pero evidentemente aquí no tenemos circuito y no es normal que salga un chaval que sea campeón del mundo desde un pueblo o en un pueblo donde no tenemos estas instalaciones. Luego, en el mundo del fútbol y otras disciplinas, bueno, pues sí puede ser más, se puede entender más porque hay miles de chavales practicando todas estas disciplinas deportivas, contamos con instalaciones e infraestructuras importantes, estamos cerca de Sevilla capital y luego pues hay un arraigo muy grande en los clubes de cantera. En los Palacios tenemos casi 1.100 niños y niñas todos los días practicando fútbol, de lunes a domingo.
¡Qué barbaridad!
Y eso pues lógicamente hace que salgan, y con instalaciones públicas que son gratuitas, ¿no? Entonces pues eso hace que haya muchos practicantes del deporte en todas las disciplinas, y es verdad que también hemos contado siempre con la suerte de en la cantera contar con hombres y mujeres, mujeres y hombres entregados de manera altruista en los diferentes clubes, y eso pues yo creo que es el mejor cardo de cultivo para que luego vayan triunfando deportistas, ¿no?
Claro.
En el caso de José Antonio, que además hay que decir que es el joven del año de este año 2025 en los Palacios de Villafranca.
Correcto.
Que tenemos pendiente el acto institucional para entregarle el galardón y ese recibimiento multitudinario, que nos han llamado aficionados de las motos de todos sitios porque quieren venir a acompañarlo, y tuvimos que pararlo por el accidente que tuvo, y que ayer yo lo vi muy bien, está en plena fase de recuperación, y lógicamente de aquí lo mandé, el otro día en la gala nuestra del deporte, lo vi muy bien y le mando un abrazo, hoy que estamos aquí hablando con
el alcalde, que le queda otro reconocimiento más, José Antonio, no paras, ¿eh?
Y sí, y además...
Estoy orgulloso de ser conocido también así en el pueblo, porque... como he dicho antes, siempre lo he llevado conmigo.
Claro que sí. Oye, te hemos visto reaparecer en Valencia, acompañando al equipo. ¿Tu objetivo ahora, además de la recuperación, cuál es? ¿Qué sueñas para la próxima temporada? De nuevo ganar el campeonato, ¿no?
Bueno, la verdad que Moto2 es una categoría súper difícil, muy complicada, en el que hay muchos pilotos con mucha experiencia. Es la que está más justa de las tres, de Moto3 y de MotoGP. Moto2 es la que está más apretada en cuanto a tiempo. Así que, bueno, me lo tomaré al principio con calma, sabiendo que será mi año de rookie, en el que tendré que aprender muchas cosas. Será un camino duro, pero bueno, estaré preparado para eso y para seguir trabajando, y obviamente el objetivo pues hacer buenos resultados, ¿no? Siempre uno quiere más, pero bueno, hay que empezar poco a poco.
Y ahí estaremos apoyándote, José Antonio, todo tu pueblo, toda Andalucía entera, estamos muy pero que muy orgullosos de ese gran reto que ahora te marcas, que a buen seguro vas a conseguir el año que viene nuevamente. Gracias, José Antonio, por estar en tu casa, en la cadena COPE.
Muchas gracias.
Gracias, alcalde, como siempre.
Muchas gracias, un abrazo para vosotros y otro para José Antonio.
La tarde.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
Amigos de ProDeTour, Turismo de la Provincia, Diputación de Sevilla, nos damos una vuelta rápida por lo que late, por lo que se prepara y sobre todo por lo que está a punto de arrancar en nuestros pueblos. Y aquí está, como siempre, la brújula humana de la provincia, Ana Sánchez Germén, nuestra Anita Dinamita. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Joaquín. Bueno, pues esta semana viene muy fuerte y muy repartida. La Diputación ha entregado casi 2 millones de euros a más de 40 entidades del tercer sector que trabajan con personas vulnerables en la provincia, desde la atención a personas con discapacidad hasta proyectos para la mujer rural, la infancia o las personas migrantes. Escuchamos, por este orden, a Javier Fernández, presidente de la institución provincial, a María Encarnación Fuentes, diputada provincial de Cohesión Social e Igualdad, y a Mercedes Molina, presidenta de Autismo Sevilla, una de las organizaciones beneficiarias.
Vosotros no sois necesarios, vosotros y vosotras sois imprescindibles. La sociedad o camina toda junta o no será una sociedad digna si hay gente que se nos queda atrás.
Con ello, pues afianzar sus estructuras, pues fomentar la innovación, la calidad y la perspectiva de género de vuestras organizaciones.
Viene a reforzar y a reconocer el trabajo, la implicación en la provincia de muchas entidades que venimos trabajando con diferentes colectivos en diferentes puntos de Sevilla a lo largo de todos estos años.
Y un apunte laboral importante. ProDeTour impulsa el programa Itinera ProEmpleo, con itinerarios formativos de 200 horas y becas de 20 euros por día de asistencia, para mejorar la empleabilidad de 101 municipios.
Saltamos al Aljarafe con el agua como protagonista.
Aljarafesa y la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir ha firmado un convenio de 13 millones de euros para reforzar el abastecimiento de agua en toda la comarca. Entre otras medidas, un nuevo depósito comarcal en Valencina que beneficiará a miles de vecinos de Castilleja, Ginés, Bormujos y Tomares. También en la comarca te cuento que Sanlúcar la Mayor calienta motores para su Belén viviente. Del 6 al 14 de diciembre podremos volver a disfrutar de uno de los belenes más visitados de España, con más de 400 figurantes y un recorrido espectacular entre murallas almohades y escenas históricas.
La comarca del Guadalquivir también viene potente, ¿eh?
En Alcalá del Río, el puente de diciembre vuelve con sucedió en Belén. Otro Belén viviente, en este caso el más antiguo de Sevilla. Más de 500 personas, 93 pases, un recorrido de un kilómetro por el casco histórico y entradas que ya están disponibles online. También preparan su Navidad en Villanueva del Río y Minas, que ha presentado un amplio programa para los fines de semana de diciembre. Show cooking de Dani del Toro, concierto de Marta Santos, chocolatada zambomba y, por supuesto, los Reyes.
Me encanta Marta Santos y todo lo que han preparado en Villanueva del Río y Minas. Más cosas, Ana.
Termino en Lora del Río, que celebra este sábado el segundo Congreso Provincial de Casinos y Círculos Culturales. Participan 11 centros culturales de toda Sevilla y habrá charlas, visitas guiadas y actos de hermanamiento.
En la Sierra Sur nos espera un buen desayuno, un desayuno de campeones.
Y tan de campeones, desayuno XXL, Joaquín. En Morón de la Frontera, el bar Campana presume de tener la tostada más grande de la provincia, 35 centímetros, con manteca casera, jamón, tomate, patés y 14 tipos de pan.
Ponen la rebanada de pan del pueblo más grande que he visto nunca. Son 35 centímetros de puro placer. ¿Y qué se le echa esto? Pues por un lado manteca blanca y por el otro una manteca colorada casera como Dios manda. También pedimos un muelle entero de tomate triturado, aceite y jamón recién cortadito de la pata. Además que tienen en carta bocadillos, almuerzos y mucho más. Para que no te vayas con hambre, vamos.
Madre mía, con eso no desayunas, Ana. Con eso almuerzas dos veces, ¿eh? Subimos a la Sierra Morena para recordar que del 28 al 30 de noviembre en Almadén de la Plata se celebra uno de los eventos más queridos, el Día del Jamón. Carlos Raigada, alcalde.
Donde resalta este plato estrella, pero además agregamos otros platos gastronómicos de la localidad. Lo mezclamos con música, lo mezclamos con cultura, lo mezclamos con tradición, con naturaleza, con senderismo, con aire puro. Y además este año vamos a realizar una gran novillada.
Jamón, sierra y ambiente, vamos, imposible, mejor combinación.
¿Con qué terminamos?
Pues con buen sabor cerramos, porque este fin de semana vuelve el patio de la Diputación de la Feria de Productos Locales, Sabores de la Provincia. Más de 40 empresas con los mejores ibéricos, aceites, quesos, mieles, dulces y actividades para todos. La entrada, como siempre, es gratuita.
Una cita imprescindible para probar lo mejor de la provincia y ahí estaremos para contártelo como cada sábado a partir de las 12 del mediodía en una edición especial de Tu Pueblo es Provincia en el fin de semana de COPE más Sevilla. Ana, gracias como siempre.
A ti.
Nos vemos en los pueblos.
La Campiña.
La Campana.
La Luisiana.
La Puebla de Cazalla.
La Antejuela.
Mairena del Alcor.
Los Molares.
Marchena.
Osuna.
Paradas.
Utrera.
Compartir contigo ahora una historia que emociona, una historia que inspira, ¿eh? Una historia que demuestra que cuando alguien cree verdaderamente en ti, todo puede cambiar. Es la historia de un joven de Camerún que llegó a Sevilla sin nada, que pasó noches enteras durmiendo en la calle, pero que decidió no rendirse nunca. Mientras sobrevivía, seguía estudiando cada tarde en un centro de adultos. Y lo consiguió. Obtuvo el título de la ESO con sobresaliente. Pero no lo hizo solo. En su camino apareció una joven maestra, natural de Osuna, que vio en él algo más que un alumno. Vio una historia de esfuerzo y, sobre todo, de dignidad. Esa joven maestra se llama Isa, Isa Domínguez. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Oye, Isa, cuando Ángelo llega por primera vez a clase, cuéntame, ¿qué fue lo que más te llamó la atención de ese nuevo alumno?
Pues, vamos, cuando él llegó por primera vez a clase, lo que más me impresionó fueron las ganas que tenía de aprender, esas ganas imparables, y su determinación por conseguir su título de secundaria. Eso era su máximo objetivo. Desde el primer día que mostró una capacidad increíble de avanzar, de querer superarse a sí mismo. Y recuerdo que yo también le dije que aparte en el centro impartía clases de inglés como de refuerzo, aparte de lo que ya iba a la secundaria, de refuerzo. Y él no solo pensó dos veces, ya se apuntó también y venía al centro desde las 4 hasta las 9 de lunes a viernes.
Qué
casi,
bueno.
Casi que lo mismo que nosotros, los maestros.
Oye, en un momento dado, tú descubres que ese nuevo alumno, ese alumno tan aplicado, estaba viviendo en la calle. ¿Cómo te impactó su historia y, oye, y qué pasó por tu cabeza aquel día?
Eso la verdad que fue muy duro. Vamos, yo todavía recuerdo ese momento, que él estaba en clase, como un día más esperando para comenzar, y yo en el pasillo ya en la sala de profesores para entrar, y una compañera me lo dijo porque ya se había enterado de su situación, y vamos, me quedé, que yo no daba crédito porque él nunca nos había comentado su situación, ni a mí, ni a los demás profesores, ni a sus compañeros, incluso que pasábamos mucho tiempo juntos, hablábamos diariamente de su familia, de su hija, pero nunca me dijo nada de su situación. Entonces, en ese momento, yo no podía parar de llorar, muy nerviosa, me quedé paralizada y pensaba, pero ¿cómo no me he dado cuenta? ¿A quién acudo? ¿Qué hago? Además, no entendía cómo podía llevar ese nivel de constancia, de estudio, viviendo en la calle. Para mí es que fue muy impactante, la verdad.
Isa, quiero que te quedes con nosotros porque también está al otro lado el otro gran protagonista de esta bonita historia. Se llama Ángelo Silvio y esta semana ha sido reconocido durante la Semana de las Personas Sin Hogar en Sevilla por su ejemplo de superación. Ángelo, bienvenido a COPE Sevilla.
Buenas tardes.
Lo primero, ¿cómo recuerdas aquellos días en Sevilla cuando, lo estábamos comentando, ¿no? Cuando ibas a clase por la tarde y dormías en la calle por la noche? ¿Qué te mantenía en pie?
Pues fueron días muy duros, ¿no? Y estudiaba con todas mis fuerzas y por la noche dormía donde podía. Lo que me mantenía en pie era la palabra de mi primo, que es de nunca tener miedo a sufrir, y también el sueño de tener algún día a mi hija cerca de mí.
Cuando Isa descubre tu situación, tu profesora, empieza a moverse para ayudarte. Imagino, Isa, que no sin obstáculos, ¿eh? Gracias a ella y a la ayuda de la asociación ACCEN, pudiste salir de la calle, continuar tus estudios, y hoy digamos que estás construyendo, gracias a ella, una nueva vida. ¿Qué significó para ti ese gesto de Isa, de tu profesora? ¿Qué sientes hacia ella hoy?
Era, ella me vio como una persona, hay que admitirlo, y no como un problema, que es lo que más temía. Por eso nunca comentaba mi situación a los demás en clase ni a los profesores. Y gracias a ella y la asociación APSEM y Elija Vida, como has dicho, hoy no estoy durmiendo en la calle, ¿verdad? Mm.
Qué historia tan potente, Isa. ¿Eh? Ángelo, gracias por contarlo. Pero quiero volver contigo, Isa, porque lo que cuenta Ángelo te toca directamente, ¿no? Muchas veces se habla de los profesores como esas personas que nos enseñan, pero yo creo que tú también aquí has aprendido algo, ¿no? ¿Qué te ha enseñado Ángelo a ti en todo este camino?
Totalmente que Ángel, este curso, no solo a mí, a todos, nos dio una lección enorme. Porque lo primero que me enseñó fue esa capacidad de superación, esa ganas de aprender, de esforzarse, de actitud ante tan bonita ante la vida y decir, no, todo era importante, todo lo que había que estudiar para él era importante, no había nada que, ¿sabes? Todo, a todo le ponía muchas ganas y sobre todo también el valorar las cosas que a veces en nuestro día a día damos por hecho y no valoramos. Entonces, como él dice, si tienes un sueño, tienes que luchar por él, y es lo que él sigue demostrando y nos demostró este curso. Y porque yo incluso también recuerdo que hasta que yo también estaba de oposiciones este año, y entonces nos animábamos que, venga, él también me daba a mí esa lección de, venga, profesora, que tú también vas a conseguir tu plaza, ¿sabes? Entonces, al final yo pude enseñarle a él más inglés, lengua. Pero Ángelo me enseñó algo mucho más importante, que es sobre la vida, sobre la fuerza de seguir adelante y la importancia de pelear por lo que uno quiere.
Además, el tío lo hizo con sobresaliente, ¿eh? No sabía nada de español, ¿no?
Bueno, él ya cuando llegó al centro sí había estado el año anterior, había estado aprendiendo español, entonces su español sería mejor. Lo que mejoró muchísimo fue el inglés, que aprendí inglés en tiempo récord.
Anda. Bueno, y ahora, Ángelo, según me han comentado, estás estudiando refrigeración y aire acondicionado. ¿Eso es verdad?
Sí, verá.
¿Y tu futuro cómo lo ves, Ángelo?
Pues lo veo con mucha esperanza. Estoy estudiando un oficio que me gusta y la formación me aconsejó la compañera de Isa, una de mis profesoras. Se llama Valle. Y por primera vez siento que estoy construyendo un camino claro.
Qué bonito. ¿Y cuál es ese sueño que sigue guiándote?
Pues
estar con tu familia, tal vez.
Es eso, que tener a mi hija aquí en Sevilla conmigo y trabajar, tener una vida digna, es eso mi sueño.
Pues historias como la de Ángelo y como la de Isa nos recuerdan que detrás de cada gesto hay esperanza, ¿no? Hemos conocido a un joven que no se rindió nunca y a una maestra que representa lo mejor de nuestra provincia. Quiero darte las gracias, Isa, por todo lo que has hecho y por lo que a buen seguro vas a seguir haciendo por él, ¿eh? Porque esto es ya una amistad que queda para siempre, ¿no?
Por eso sí. Y muchas gracias por compartir, por darle espacio a esta historia que merece la pena conocer.
Pues gracias, Ángelo, también, ¿eh? Muchísima suerte.
Gracias.
Gracias a los dos por recordarnos que el futuro, cuando se lucha y se comparte, ay, Dios mío, siempre encuentra su camino. Un abrazo muy grande a los dos.
Igualmente, gracias.
Con los amigos de ProDeTour, Turismo de la Provincia, Diputación de Sevilla, nos marchamos, acompañándome en el control técnico mi buen amigo Rafa Carrillo. Señales horarias de las 4. Cuídate y disfruta de la provincia.